Se comunica a Nacho García en esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli y para decir que estoy orgulloso de haber crecido hasta mis 16 años en Guadalajara y ver que no se dejaron llevar por Morena. Jalisco es la joya de la corona para Morena, por eso se la quiere arrebatar a Movimiento Ciudadano, es lo que opina don Nacho García, a quien le agradecemos su participación. Adriana Villa reporta que no funcionan los semáforos en Mariano Otero, y Avenida Las Torres, pasando Periférico, un limpiaparabrisas dirige el tráfico, pero está impresionante, es lo que menciona Adriana en este caso. Lorenzo Hernández, voy de la Central Nueva rumbo a Ávila Camacho. ¿Hasta dónde llega el tren ligero o tomo otra alternativa?
No, no llega el tren ligero. De hecho, está el servicio suspendido. Están ofreciendo solamente con rutas provisionales y es de la Central en camión hasta la zona del Santuario.
Ramón González, hay muchas unidades nuevas del transporte público, incluido el macrobús. No traen rampas y tienen pocos asientos. También menciona que hay una fuga de agua limpia en Avenida Ávila Camacho número 3299, afuera de un baldío rumbo a Zapopan, parece fuente, así de impresionante. Catalina González felicita a Mercedes Altamirano por su trabajo y sobre todo por la efeméride musical, una sola canción. Adiós, Mariquita linda.
Y con diferentes voces.
Preciosa, ¿no?
Sí, muy bien elaborada.
Muchas felicidades.
Acá opinan del Poder Judicial, dice, ¿cómo no van a estar inconformes si ven que sus intereses están a punto de irse a por los suelos y su mina de oro? Cuando nosotros simples mortales, aunque paguemos cuota sindical, simplemente te despiden y no pasa nada. Que tengan excelente día, dice este comentario. También nos dice por acá otro mensaje, comentarles mi experiencia con la Guardia Nacional. Llegamos el 10 de este mes de Estados Unidos, nos tocó revisión, los amables señores hasta mis zapatos y la ropa y todo lo sacaron preguntando por qué traía tantos y que se iba a vender y que cuántos perfumes y todo. Querían saber cuánto nos había costado y a qué nos dedicábamos y le dijo el esposo que estábamos jubilados y a qué se dedicaban. Y bueno, dice, ahí están, dice, como garifas, es lo que dice este comentario. Otro mensaje nos refiere, por derecho de antigüedad, los taxistas tienen más derecho que las plataformas de subir pasaje en el aeropuerto. Yo le respondería que existe el derecho a la libre competencia y todo el mundo tiene derecho a mejores opciones por precios más accesibles. Así que la antigüedad, perdóneme, pero no es ningún derecho consagrado. Judy Torres dice, desde Illinois escuché que la línea 4 del tren ligero que va de las Juntas hacia Tlajumulco pasará cerca de mi colonia. Y mi pregunta es, ¿cuándo terminarán? ¿Y en qué porcentaje de avance se encuentra? Bueno, le buscamos actualizar en el transcurso del día. Consuelo Vargas quiere reportar semáforo descompuesto en Avenida Patria y Guadalupe para que las personas que transiten por ahí lo tomen en cuenta. Otro mensaje nos dice lo siguiente. Vámonos a trabajar de Uber y ya terminamos una pequeña trotadita aquí en el Parque de la Solidaridad. Bueno, pues excelente día para usted que nos está escuchando. Y Mari dice, quiere saber si hay un programa que ayude a una persona con discapacidad. Serán tan amables de decirme a dónde tengo que acudir. Bueno, le voy a pasar el dato de dónde están publicados los programas sociales que tiene el gobierno del estado, qué convocatorias ahí están abiertas o cerradas, para que usted sepa si alguno de esos se adapta a sus necesidades. Muchísimas gracias por su comunicación. Acá nos dicen, personas arrojan las vías del tren ligero en línea 3 en la estación de La Normal. En efecto, en este momento está suspendido el servicio por esa razón. Se presta de manera provisional, le insistimos, de Central Camionera hacia el Santuario y de Arcos de Zapopan a la estación de Ávila Camacho, donde se está cortando el servicio debido a esta situación que se presenta en la zona. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales y posteriormente el resumen local Notisistema. La policía vía la lista del cierre de calles alrededor del Estadio Jalisco este sábado desde el mediodía, debido a que se disputará el...
Las portadas, Luis, las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita, y posteriormente escucharemos el resumen local que nos presenta Víctor Monterrentería. Entonces, ¿estamos listos, Luis? Adelante.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Cancelan torres en bugambilias.
El Informador.
Frenan torres en bugambilias y tabachines.
Milenio Jalisco.
Delgadillo denuncia fraude y pide repetir la elección en Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Hay 132 juicios por contienda electoral.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Comerciantes del mercado de abastos de Guadalajara prevén que se estabilicen los precios de las frutas y verduras con la llegada de las lluvias. Choferes de taxis de plataforma denuncian hostigamiento de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Guadalajara. Exigen que los dejen recoger pasaje en la terminal. Autoridades reportan incremento de familias de origen indígena que trabajan en los cruceros de la ciudad. En su mayoría provienen de Oaxaca y Chiapas. Jalisco se une a la campaña Julio Azul 2024 para visibilizar la trata de personas, indica la presidenta de la organización Fin de la Esclavitud, Diana Flores. Con el respaldo de legisladores de Morena, PT Verde y el Partido Verde, la excandidata a la gubernatura de Jalisco de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, denunció fraude y exigió la nulidad de la elección el 2 de junio. Zapopan aprobó cambios a los planes parciales de desarrollo luego de detectarse varias inconsistencias que permitían construcciones y cambios de usos de suelo en varias zonas del municipio, lo que originó protestas. El Pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la creación de su Reglamento de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito, con el cual se pretende sancionar las faltas viales que hay en el municipio. Saldo de dos mujeres lesionadas dejó una carambola entre cinco vehículos compactos sobre la carretera a Chapala a la altura del Tapatío. El choque entre un tráiler y un autobús de personal sobre el kilómetro 23 a la altura del Camino Viejo a la Capilla en el sentido de Chapala, Guadalajara, deja esta mañana saldo preliminar de 10 personas lesionadas y afectaciones al paso de vehículos en el ingreso a la ciudad. Una persona se arrojó a las vías de la estación de la Normal en la línea 3 del tren ligero este jueves. Citeur habilitó un sistema provisional de traslado de arcos de Zapopan hasta Vila Camacho y de la central de autobuses al santuario.
Buenos días, Metrópoli.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Saludamos y le damos la bienvenida a Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Adelante, muy buenos días. Escuchamos con atención.
Gracias, Víctor. Buenos días a ti, a Gris, y buenos días al auditorio. En estas semanas se ha escuchado mucho sobre la forma en que actuará el Congreso de la Unión, con mayoría calificada, como sabemos, en la Cámara de Diputados, y que casi llega lo mismo en el Senado, en la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues ante el paquete de reformas constitucionales y legales enviado el 5 de febrero pasado por el presidente López Obrador. Hasta el momento la discusión se ha centrado en las propuestas relacionadas con la reforma al Poder Judicial y con el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta segunda hablaré hoy, ya que volvió a tener centralidad luego de que el pasado viernes la presidenta electa Claudia Sheinbaum fuera reconocida por el secretario de Marina como la futura comandante de las Fuerzas Armadas y que posteriormente ella informara que continuaría con la iniciativa de reforma planteada por el presidente López Obrador. En términos generales, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional busca cambiar la naturaleza civil de esa institución a una castrense. Contrario a lo que establece actualmente el artículo 21 constitucional, se propone que pase a formar parte del ejército y que las cuestiones disciplinarias, lejos de ser revisadas por un control civil, sean resueltas por la jurisdicción militar. Esta entidad también tendría facultades de investigación, entre otros asuntos. La naturaleza civil de la Guardia Nacional fue un tema muy debatido durante la administración federal que está pronta a terminar. Fue con el presidente López Obrador, con el Senado saliente y con la aprobación de las respectivas legislaturas estatales, que en 2019 se lograron varias reformas constitucionales en la materia, para luego dar vida a las leyes de la Guardia Nacional, del uso de la fuerza y del registro de detenciones. El artículo transitorio quinto de esa reforma facultaba al Ejecutivo Federal a disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública por 5 años. Y el argumento es que en ese plazo, ese era el plazo que se consideraba prudente para que la Guardia Nacional desarrollara su estructura, capacidades e implantación territorial. La intervención de las Fuerzas Armadas, según ese artículo, sería extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, de acuerdo especialmente a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso relativo a la desaparición forzada de 3 integrantes de la familia Alvarado en Chihuahua, precisamente por elementos del ejército en diciembre de 2009. Sentencia que hay que decir sigue incompleta y sigue sin cumplirse por parte del gobierno mexicano. Aun cuando no se había cumplido el plazo original de 5 años para que las Fuerzas Armadas continuaran en labores de seguridad en el país, originalmente para el 2024, el Ejecutivo Federal nuevamente quiso hacer una modificación al plazo para extenderlo 4 años más, es decir, hasta el 2028. Por todo esto ha habido una serie de recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de la Nación, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por la situación actual, el miércoles pasado, un grupo de organizaciones civiles aglutinadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional emitieron un comunicado llamando a la futura presidenta de México a no continuar con la reforma. En su lugar, dijeron, es necesario un plan de desmilitarización para proteger nuestros derechos. En el pronunciamiento explican que el avance de ese tipo de reformas sería, en realidad, una redefinición de las relaciones cívico-militares que rompen el orden constitucional definido desde 1917, mediante el cual se estableció que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz no podían realizar más actividades que las propias relacionadas con la disciplina militar y que estarían subordinadas a la autoridad civil. Se ha reiterado que las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento distinto al de las policías, las cuales sin duda deben ser fortalecidas, equipadas, capacitadas y profesionalizadas para que asuman a cabalidad la responsabilidad de garantizar la seguridad a todas las personas en México. Por ello, la reforma a la Guardia Nacional seguiría postergando este importante y apremiante desafío. No puedo terminar mi comentario sin recordar que ayer se conmemoró el Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de Tortura, en el que diversos actores, incluida la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunciaron, instando a las autoridades electas a cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Hay muchos casos en el país, por muchas décadas, pero menciono 3. El de los altermundistas en Guadalajara en 2004, el de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos en 2020 y el de una pareja torturada y asesinado él en San Marcos en este año. La permisibilidad, aprobación social y el uso de la tortura deben parar. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Casos indignantes que no debemos olvidar y tenemos que siempre mantener presentes para exigir a las autoridades la no repetición, Alejandra.
Y sobre todo, Víctor, hablando de tortura, digamos eso, hay una permisibilidad social y hay un imaginario que torturando a las personas van a confesar, vamos a tener mejor justicia. Eso no le ayuda ni al torturador, por supuesto a la persona torturada, no ayuda a la justicia. Y la tortura como método de investigación, como método de castigo, de verdad debe parar porque es de las violaciones de derechos humanos más difíciles de poder documentar, aunque siguen ocurriendo.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias con el comentario. Te esperamos la próxima semana.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
De la mañana con 32 minutos. Vámonos con José Luis Escamilla. Continuamos con información en materia local. Así es de que le echemos un vistazo a lo que ha sucedido en seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que continúan los problemas en la prestación del servicio del tren ligero, de la línea 3 del tren ligero, por esta persona que se arroja a las vías del tren en el tramo comprendido entre las estaciones Santuario y La Normal, donde una persona de aproximadamente 35 años de edad se arroja justamente al paso del tren, perdiendo la vida en el sitio. Esto todavía sigue generando problemas en la prestación del servicio porque pues nos está haciendo ese levantamiento del cuerpo y demás. Así que, bueno, mucha precaución para la gente que piense tomar el tren. Tráiganlo con tiempo o, si pueden, algún otro medio de transporte, porque de verdad está complicado el trabajo que está haciendo la gente de Citeur para establecer el servicio lo antes posible. También precaución para las personas que van a circular por la carretera Chapala, sobre todo a la altura del kilómetro 23, eso ya es en Ixtlahuacán de los Membrillos, digamos que es entre el aeropuerto y la carretera La Capilla, y es que hay un camión de transporte de personal, se impacta contra la parte trasera de un tráiler en sentido de Guadalajara a Chapala, un camión de transporte de personal que llevaba a mujeres que iban a trabajar en la empresa Jersey. Este chofer aparentemente tiene algún tipo de distracción, choca contra la parte trasera del tráiler. Muy aparatoso el accidente, afortunadamente son 9 las personas lesionadas, pero son el chofer y 8 pasajeras. Todas, salvo uno, fueron consideradas en condición leve de salud. Solamente una mujer posiblemente pudiera traer una fractura en una de sus piernas. Esto ahí en la carretera de Chapala, como les digo, a la altura de la antigua carretera a La Capilla. Y también en esos momentos hay presencia de cuerpos de emergencia en la autopista Zapotlanejo, más o menos a la altura del retorno al Cortijo Los Hernández, municipio de Tonalá. Ahí donde está más o menos este centro de distribución de farmacias Guadalajara, ahí en el retorno, en el túnel, fue localizado abandonado un cadáver, un cuerpo con impactos de arma de fuego. Corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Ya hay personal de la Fiscalía y de la Policía Municipal de Tonalá, pero bueno, hay presencia policíaca ahí en este punto de la autopista a Zapotlanejo. Lo más relevante de los últimos minutos, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por las actualizaciones, particularmente el caso de Tren Eléctrico Urbano, tómelo en cuenta, sigue la afectación al servicio. Vamos con José Luis Jiménez Castro, él está listo en la otra línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente el semáforo de Mariano Otero y Las Torres no funciona, ya lleva buen rato. Son los viene o los apartalugares los que están apoyando ahí a la vialidad, como pues ha hecho costumbre durante muchos meses aquí en Guadalajara. No llegan agentes viales y los mismos viene son los que le hacen de agentes de tránsito, aunque tú lo has comentado, Víctor, en ocasiones los mismos viene descomponen los semáforos para hacer de agentes de tránsito en el crucero y recibir una gratificación. Ya no sabe uno a quién creerle. Hablando de otras cosas, déjame comentarles que sigue siendo todo un misterio lo que ocurre precisamente con el Fondo de Pensiones de Bienestar, ese que arrebatará las afores, el dinero de los afores no reclamados a mayores de 70 años. Ayer platicando con nuestra asesora de afores, Patricia Márquez, comentaba que ya han sido detectadas algunas cuentas que no se reclaman, cuyos propietarios, por decirlo de alguna manera, o ya fallecieron o de plano no le han hecho caso, y entonces el gobierno federal desde el pasado viernes, según nos comentó, ha estado pues de alguna manera arrebatando estos afores a los mayores de 70 años. Que si se puede reclamar, claro, que si se puede defender también, pero todo lleva un procedimiento. Escuchemos lo que nos comentó nuestra asesora Patricia Márquez en torno a los afores. Adelante.
Ok. Ya están, las afores ya le están regresando al Banco de México. Ajá.
Que ¿desde México, cuándo?
Según la información de algunos gerentes de afores, a partir del viernes pasado. Okay. Si hoy estamos a 26, busquemos la fecha del viernes pasado, y a partir de esa fecha ya es como se están, nosotros decimos, jalando esos fondos, ajá, para pensiones del bienestar.
¿A partir de qué edad? ¿Pensiones de qué edad?
70 años en adelante. Okay. Ese es el punto. Y recordemos también que podemos pedir el dinero de una cuenta inactiva, que es lo que estábamos comentando, ¿sí me explico? ¿Y de qué manera? Recordemos lo que acabo de mencionar, ajá, bajo el concepto de dos opciones, una resolución de pensión o una negativa de pensión, a fuerza.
Es un trámite.
Aquí no voy a hacer un juicio, el juicio lo va a hacer el beneficiario, si el trabajador falleció, o a lo mejor tiene una discapacidad, ajá. Pero ahí se hacen hasta juicios de interdicción cuando una persona de 70 años y más ya tiene alguna discapacidad, una demencia senil o cosas así, que requiera de un tutor, por decir algo. ¿Sí me
es explico? ¿Un trámite engorroso?
No lo sé, José Luis, es algo muy nuevo. Yo ahorita lo que estoy investigando, ¿dónde está la ventanilla del Antelix? Que va a empezar a hacer esto, y Anteliste. Y en cuanto yo tenga noticias, pues yo se las hago llegar luego.
Bueno, esto es lo que informa nuestra asesora. Por supuesto, no es información oficial. Hay que esperar qué pasa o qué informa el gobierno federal en torno a las afores. Pero si usted tiene esta situación, su papá, más de 70 años, y no sabe ni en qué Afore está, porque eso también ocurre, Víctor, Cris, amigos del auditorio, no sabe ni en qué Afore estás. Bueno, pues hay que reclamarle. Si su papá ya murió después de los 70 años, entonces hay que hacer un juicio, hacer algo un poquito más complicado para que los beneficiarios reciban este apoyo de la Afore. Así que bueno, seguimos a la espera, sigue siendo todo esto un misterio, a ver qué es lo que se va a conocer.
Lo importante, José Luis, recordarle a los que tienen un Afore que tienen que actualizar datos o expediente electrónico para que justo ahí, en la actualización, designen a su beneficiario y se eviten este problema de los juicios.
Absolutamente, eso es muy importante. Tienen que actualizar datos. Me decía Pati, dice, hay personas que tienen hasta 3 CURS distintas. Imagínate nada más. Entonces, pues va a ser aquello un soberano rasgo. Así que primero hay que ordenar datos. Oye, por cierto, nada más confirmar. Desde el pasado lunes, Pensiones del Estado ya pagó a jubilados y pensionados su pensión correspondiente al mes de junio.
Muy bien.
Desde el pasado lunes.
De acuerdo, gracias, José Luis.
Gracias, hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro.
8:39, después de la pausa regresamos con el senador electo de Morena, Carlos Lomelí. Ya nos acompaña aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, porque estaremos hablando de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Hoy inician los foros a nivel nacional, mañana le toca a Jalisco, pero hay que hablar de las claves de esta reforma y, por supuesto, de la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial, que incluso amagan con paros. Una pausa entonces y volvemos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la Estación de las Noticias al senador electo por Morena, Carlos Lomelí. Él nos va a platicar un poquito del calendario y de este foro sobre la reforma al Poder Judicial que inicia justo el día de hoy. Y bueno, a Jalisco hago la corrección, le toca el 1 de julio. Senador, gracias, bienvenido.
Muchas gracias a ti, Griselda, Víctor, muchas gracias
bienvenido,
por
gracias
estar aquí. Y sí, efectivamente, la reforma del Poder Judicial tiene 4 objetivos primordiales. El primero es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, en donde sea eficiente, en donde sea austera, en donde haya transparencia del máximo tribunal. La segunda es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que esto provoque legitimidad, democracia en la impartición de justicia, sin tener cuotas ni siglas. Y el tercero es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal con la creación de un órgano administrativo y un órgano disciplinario e independiente. Porque hoy por hoy, como ya lo sabemos, eres juez y parte con la Suprema Corte de Justicia. Y el número 4, que son las nuevas reglas procesales, que haya una justicia expedita con equilibrios entre los poderes, ¿no?
¿Esto cómo se logrará? De manera clara, ustedes nos han presentado generalidades, pero ¿cómo logran, por ejemplo, combatir la corrupción en este caso del Poder Judicial?
Bueno, en el caso del Poder Judicial, lo primero que nosotros estamos planteando en la integración de la Suprema Corte de Justicia, pues precisamente es reducir los tiempos, ¿no? Reducir los tiempos de los ministros de 11 a 9 años, la reducción del periodo en su cargo de 15 a 12, se eliminarán las 2 salas, porque ahí se presta precisamente a que estén sesionando 2 salas diferentes temas y corren los ministros. Por un lado, se ha prestado a muchos temas que han dejado mucho duda, se va a sesionar en una sola sala y, por supuesto, serán públicas, ¿no? Serán públicas en donde la ciudadanía pueda o otros poderes puedan estar asistiendo. Se va a eliminar las pensiones vitalicias para los actuales, futuros y ministros y ministras, y su remuneración, que deberá de ajustarse a los topes máximos. Pero la pregunta específica, ¿cómo vamos a combatir? Bueno, pues a través de la supervisión del ejercicio del poder, tanto de los ministros, de los jueces y de los magistrados, a través de lo que nosotros hemos hemos hablado sobre la creación de un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. En el caso del tribunal de disciplina judicial, estará integrado por 5 magistrados que ya fueron electos, que ya fueron votados y que se van a asignar esos 5 magistrados, en donde su periodo para esa sala disciplinaria sea de 5 años y en donde se podrá recibir, ellos podrán recibir denuncias de cualquier persona o autoridad para investigar a ministros, a magistrados, a jueces del Poder Judicial por actos contrarios a la ley, al interés público, a la administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se sienta agraviada en el ejercicio del poder pueda acudir de manera libre al Tribunal de Disciplina Judicial para que se revise y se sancione en el caso de un mal ejercicio. Esto nosotros creemos que va a terminar pues con la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, a la complicidad, por supuesto con el encubrimiento de presuntos delincuentes o cuando las resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, a la imparcialidad, a la independencia o al profesionalismo o a su excelencia en el ejercicio. Entonces, y esto, estas sanciones pueden incluir desde amonestaciones, multas, suspensiones o destitución, o sea, sacarlos del cargo incluso, asimismo se podrán dar vistas al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político para este magistrado, juez o ministro.
Sí, hoy se da cuenta que la Suprema Corte y el Poder Judicial participarán en los foros, van a llevar sus propuestas para que sean escuchadas. ¿Qué garantía hay de que lo que ellos estén proponiendo realmente se tome en cuenta y no sea simplemente una imposición de lo que ustedes ya tienen previamente diseñado?
Sí, Víctor, este documento del cual yo estoy socializando con ustedes y con tus radioescuchas es un documento de columna, uh-huh, en donde de acuerdo con la participación de los foros, de la ciudadanía y de los expertos en la materia, por eso se hace el día primero en la Universidad de Guadalajara, porque cuenta con una gran cantidad de eruditos y estudiosos, así como se está invitando a todo el Poder Judicial en la sede que tiene la universidad. De ahí se va a poder opinar, de esta columna vas a poder opinar e irle colgando aquellas iniciativas que entren dentro de lo que es la jurisprudencia, que pueda abonar a la transparencia, al ejercicio que nos permita tener esa justicia rápida, ¿no? Se está pensando, ya lo decía hace un momento en una entrevista que venía escuchando del senador Ricardo Monreal, que en lo administrativo se les dé un plazo máximo de 6 meses y en lo penal hasta de 1 año. Y si no, en ese momento entra el Tribunal de Disciplina Judicial a investigar por qué la tardanza en el ejercicio del poder, y esto nos va a permitir de alguna manera que se vaya transparentando, que todo el mundo tenga acceso a la justicia, y por supuesto que este documento no sea más que una columna vertebral y que a lo largo de las 7 o 9 asambleas que se van a llevar a cabo por toda la República se pueda ir recogiendo el sentir y las aportaciones de los conocedores, de la gente que tiene una gran experiencia y por supuesto de los ciudadanos.
Hemos tenido la visita de algunos jueces aquí a la cabina de Radio Metrópoli para dar una posición al respecto, para expresar sus preocupaciones, y creo que hay coincidencia, al menos ellos lo dejaron muy claro, en que la ciudadanía, por ejemplo, no es la que va a elegir a los jueces, ministros y magistrados, porque en este caso, bueno, van a ser propuestas del Senado de la República, van a ser propuestas del Ejecutivo y del Poder Judicial.
No solamente eso, Griselda, sino que en el 2025 se va a realizar una elección extraordinaria en donde todos los que están en el ejercicio del poder podrán participar. O sea, todos los que actualmente están en el ejercicio y que han sido nombrados por varios años podrán participar en este proceso.
Pero, senador, ¿de cuántos cargos estamos hablando?
Bueno, de los que, si me permites, Griselda, decir cómo van a elegir. Primero, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en la elección ordinaria a partir de 30 candidaturas paritarias, ¿sí?, propuestas por los 3 poderes de la Unión, ¿sí?, en donde propone el Poder Ejecutivo va a proponer 10 El Poder Legislativo va a proponer 5 y 5 el Senado. Y el Poder Judicial va a poder proponer hasta 10 candidaturas. Con eso se hacen las 30 candidaturas paritarias para lo que son las y los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
O sea, el Ejecutivo propone una tercera parte.
Una tercera parte. Y luego, en el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se van a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales en una de las elecciones, en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias, con cargo de 2 por cada poder de la Unión. Esto nos permitirá poder tener total transparencia sin perder de vista que los que ya están asignados y los que tenían un periodo determinado también podrán participar de ello. ¿Por qué es la preocupación? Yo creo que nosotros venimos de un ejercicio de hace muchos años, Griselda, en donde ni siquiera se nos preguntaba, ni siquiera a nosotros, mucho menos a la Suprema Corte de Justicia, mucho menos al Poder Judicial, de quiénes deberían de poder participar, mucho menos a la ciudadanía. Simplemente aparecía el compadre, el amigo, el pariente, el que contaba el mejor chiste, el que cargaba el portafolio. Y nosotros hemos visto incluso aquí, entre los consejeros y magistrados, gente que cargaba el portafolio y que de un momento a otro ya es magistrado o era consejero. Lo digo respetuosamente, aunque sé que son gente que tienen gran talento. Entonces, efectivamente, esa preocupación, porque eso les limita a los que están preocupados su capacidad de gestión con el Ejecutivo del Estado o con los diputados, y de esa manera se ven obligados a tener un ejercicio limpio, transparente, expedito, en donde ellos puedan publicar sus resoluciones, puedan ser ejemplo jurídico para toda la ciudadanía y para todo su gremio. Uh-huh. Entonces, sí, deben de estar preocupados porque ese tipo de gestión en lo individual se les va a terminar.
¿Se va a limitar el acceso a familiares de los magistrados jueces para que estén en la carrera judicial?
Mira, yo vi la declaración de Piña. Uh-huh. Y se me hace que pierde el tino en su declaración. Uh-huh. Porque está convocando a los trabajadores, a los trabajadores del Poder Judicial a nivel nacional, a que se haga un gran paro, a que defiendan. A ver, nosotros no estamos ni replanteando ni cuestionando a los trabajadores del Poder Judicial. Incluso el propio presidente de México, si hacemos una remembranza, nos dejó muy claro que cuando él llegó al poder Ejecutivo a nivel nacional, él nunca llegó a correr bloques y bloques de gente. Uh-huh. Él invitó a que la gente que tenía más tiempo en sus puestos fueran aprobados o promovidos. Aquel que hacía funcionar la secretaría, que tenía 30 o 35 años y que llegaban y ponían al amigo y era el que realmente hacía funcionar esa secretaría o esa subsecretaría, el presidente promovió para que ellos ocuparan dichos cargos. Y así fue como él no llegó corriendo en bloques ni en conjunto a ninguna secretaría. Y en el caso del Poder Judicial, la reforma no alcanza a los trabajadores, protege a los trabajadores, porque en uno de los puntos más importantes de este documento precisamente habla de que el fideicomiso del Poder Judicial, que es de las nuevas reglas procesales, una vez que se concluyan los juicios pendientes, debe de reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, sí, para ese bienestar de los trabajadores, y que se respeten los derechos y las prestaciones de los trabajadores. O sea, dentro de esta columna vertebral que se van a presentar en los foros, se habla precisamente de la protección de los trabajadores, de proteger sus fondos y de no desviar, y que donde haya juicios de desvío y que donde haya juicios de recuperación de ese fondo, pues nosotros reintegraremos ese dinero para que ellos cuenten con esa capacidad de poder tener una pensión digna al retirarse, ¿no? Entonces, uh-huh, aclaro nada más, Víctor, que esta reforma no alcanza a los trabajadores del Poder Judicial y que Piña está promoviendo algo con desatino.
O sea, se respetarán los derechos laborales.
Claro.
Hablando justo de las nuevas reglas procesales, sí llama la atención, tengo el documento a la vista, dice: se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora. Entonces, alguna vez en los foros, o estos foros van a ser para ello, que ustedes consulten por qué se tardan tanto la resolución de los juicios.
No solamente que no se deben de tardar, ya no se van a poder tardar. Ajá. O sea, ellos tendrán que sujetarse o exigir a las partes para que se complementen de una manera adecuada los expedientes para poder determinar en lo administrativo y en lo penal, lo administrativo en seis meses y lo penal en un año. Nosotros conocemos casos de gente que está detenida, cumple 9, 10 años y es hora que todavía no la pueden sentenciar en lo penal. Sí, o como sucedió en un caso en donde se le estaba exigiendo a alguien pagar y tenía año y medio durmiendo el expediente en el cajón de un magistrado. Eso no puede suceder, no puede tener sesgo, no puedes ejecutar. Yo tengo una frase que quiero compartir de una compañera que dice, es tan malo que esté un delincuente libre en la calle como un inocente purgando en una penal. Entonces tenemos que hacer posible que la justicia a todos los niveles de la población llegue expedita y con equilibrios, ¿no? Y que no se tenga que romper con ese ejercicio en donde siempre para alcanzar la justicia los abogados tienen que llegar a arreglos o a darse patadas bajo la mesa, y eso no puede suceder.
¿Nos recuerda, senador, el calendario? ¿Cuáles son los temas que se abordarán concretamente en Jalisco?
Sí, cómo no. En Jalisco los objetivos primordiales del Poder Judicial que se van a socializar es, como lo dije al inicio, una nueva integración de la Suprema Corte, de la cual cuenta con cinco, con inciso A, B, C, D y F, que termina con la renumeración. La elección popular de ministros, magistrados y jueces, en donde se habla de su legitimidad y la impartición de justicia. El punto número 3, que es muy importante, que es la sustitución del Consejo de la Judicatura. Nosotros debemos de recordar que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia era juez y parte, y eso no puede estar sucediendo. Y por último, las nuevas reglas procesales, que es lo que estábamos practicando, Víctor. De esto se desprenden a su vez sus incisos, en donde se va a poder enriquecer, se va a poder opinar y se va a poder transformar este Poder Judicial que tanta falta le hace. Y estoy seguro, Griselda y Víctor, que si nosotros logramos armonizar y lograr los equilibrios entre los poderes, vamos a lograr que empiece a alcanzarse, se sienten las bases para alcanzar esa paz y esa tranquilidad que tanto reclaman los mexicanos. Nosotros sabemos, Griselda, perdón, rapidísimo, sí, que lo que detienes el lunes lo sueltan el sábado, y sucede de manera permanente.
María Castañeda dice, tengo 35 años litigando y es mentira todo lo que dice el senador. Los puestos de magistrados son por concurso, carrera judicial, no por cargar un portafolio. Y la ministra Piña jamás les dijo que fueran o que se fueran a un amparo. María Aguilar, deberían bajarle el sueldo a los magistrados y jueces porque ganan mucho y que no duren tantos años en sus cargos. María Castañeda menciona que los nombramientos de ministros son por 15 años y no por 11, como dijo.
No, será por 11.
Ajá. Y con la reforma, el gobernado quedará indefenso contra abusos de la autoridad porque serán juez y parte. Benjamín García considera que los foros que están organizando son simulación porque Morena ya dijo que no cambiará nada a como mandó la iniciativa el presidente. Considera que será solo una pérdida de tiempo. Luis Reyes dice que senador no le entiende al tema. Ojalá que contraten buenos asesores porque solo dan pena. José Manuel Ortiz y Laura Elena, saludos al doctor Lomelí, lo apoyamos. Carmen Cervantes, ella se comunica para decir de otro asunto, felicita al rector de la Universidad de Guadalajara por tener los mejores maestros y sueldos. Muy bien. ¿Algo con qué concluir, senador?
No, pues nada más decirles que nosotros estaremos pendientes, que respeto la opinión de los ciudadanos y que precisamente eso es parte de la democracia, que tengamos diferencias de opiniones y que podamos concluir en algo que sea beneficioso para las y los jaliscienses y para las y los mexicanos.
Hoy se anuncia otra parte del gabinete federal, ¿ningún jalisciense?
No tengo información, ha estado muy hermético el tema, pero creemos que que los nombramientos estarán acorde a lo que requiere nuestro país para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación.
Fernando Macías dice, mentira lo que dice el senador, yo tengo 25 años litigando y siendo postulante. Senador, gracias por la visita.
Muchas gracias a ti, Griselda. Gracias, mi querido Víctor.
Nos vamos, Griselda. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana.